Algunas escenas de este programa han sido recreadas.
FBI, todos al suelo.
Una familia desaparece sin dejar rastro. Las autoridades locales no encuentran pistas sobre la identidad de los secuestradores. Cuando comenzaron a aparecer armas robadas, los investigadores se dieron cuenta de que los responsables pertenecían a una ola de violencia desatada a nivel nacional. Eran hombres peligrosos que no se detendrían ante nada para escapar de la justicia. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
El asesinato de una familia en Arkansas parecía un acontecimiento aislado, pero se reveló que el crimen formaba parte de un círculo de violencia que marcaba una nueva era de terrorismo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los asesinos pensaron que el triple homicidio en Arkansas justificaba su propósito: el de enviar un mensaje a todo el país, que nada se interpondría entre ellos y su misión retorcida. Y no nos detendremos para evitar sus masacres.
Misión mortal. Enero de 1996. Tilly, Arkansas. Un vecindario pequeño y rural era el hogar de William Mueller. Mueller era aficionado a las armas y un electricista independiente. Su esposa Nancy educaba en casa a su hija de 8 años, Sara. Al volver a casa, los Mueller fueron sorprendidos por 2 hombres en su casa.
¡FBI, todos al suelo! ¡Manos en la espalda! ¡Las manos en la espalda, señora!
Vestían como agentes del FBI, pero eran impostores. Iban tras la gran reserva de armas y dinero que Mueller tenía en su casa.
¿Escuchaste claramente? ¡No hay nada!
Cuando Mueller, de 52 años, se niega a cooperar, los intrusos separan a la familia y los torturan.
¡Ayuda!
¡Por favor, no!
¡Mamá! ¡Mamá!
La madre de Nancy Mueller, Erlyn Branch, comienza a preocuparse al no saber nada de su hija en 2 semanas. Acude al alguacil por ayuda.
Por lo general converso.
Le explica que la familia suele viajar a exhibiciones de armas, pero su hija siempre la llama al volver.
Bien, señora. Y esto es inusual.
Aunque los Mueller vivían en un condado vecino, el alguacil conocía a la familia y acordó investigar el asunto. Contactó a las autoridades locales y conversó con los vecinos de los Mueller. Aunque el alguacil no encuentra rastro de la familia, las personas que los conocen no están preocupadas.
Para muchos no había por qué preocuparse. La mayoría pensaba que quizás se había ido a algún lugar y querían estar solos por un tiempo.
Sí, es de ellos.
El 11 de febrero, un mes después de su desaparición, un granjero encuentra el jeep de los Mueller oculto y abandonado en la carretera, a kilómetros de su casa. El detective Aaron Duval, de la oficina del alguacil del condado de Pope, es enviado a investigar.
Estaba a unos 32 kilómetros al norte de Russellville, en la carretera estatal 7, escondido detrás de unos arbustos. Me pidieron tomar el caso. Fui hasta allá, tomé fotografías del vehículo y del remolque.
Dentro del jeep, Duval encuentra el bolso de Nancy Mueller. Tomó su billetera y su identificación. El remolque usado por Bill Mueller para transportar municiones a exhibiciones de armas estaba vacío. Pasaron varios meses y los Mueller aún seguían desaparecidos. A 60 kilómetros de Tilly, una pareja de ancianos disfruta de un día de pesca cerca de Russellville. Esperando haber atrapado un pez, la mujer ala su caña.
¡Dame el cuchillo!
Saca un zapato, del cual sobresale un hueso. Horrorizada, lo corta y buscan ayuda. En cuestión de horas, equipos de búsqueda al mando del alguacil Winters acordonan el lago. Usan ganchos de metal para arrastrar lo que está en el fondo. Los buzos nadan hasta las profundidades. Al final del día recuperan partes de un cuerpo, una víctima de asesinato.
El torso tenía una roca atada con mucha cinta adhesiva. La cabeza tenía algún tipo de bolsa y cinta adhesiva alrededor. Fue algo muy perturbador porque era obvio que esto no era algo con lo que tratábamos normalmente. Obviamente era una ejecución. Era gente sin corazón.
Los investigadores determinaron que el cuerpo era de una hembra pequeña. Pensaron que podría ser de una niña de 6 años de edad secuestrada en otro condado el año anterior. Cuando la ropa y el tamaño no coincidieron con la descripción, se hizo evidente otra posibilidad. Podría ser Sarah Mueller. Al día siguiente encontraron otras 2 partes de cuerpos. A los 3 torsos les agregaron peso con piedras y las cabezas estaban cubiertas con bolsas de plástico sujetadas con cinta adhesiva. Los registros dentales, el ADN y la ropa confirmaron la identidad de los cuerpos. Pertenecían a William Mueller, su esposa Nancy y su hija Sarah. El caso de personas desaparecidas se convirtió en la investigación de un triple homicidio.
Fue terrible para Bill y Nancy tener que morir de esa forma. Pero para una niña de 7 años morir de esa forma, envuelta en plástico, envuelta en cinta adhesiva, tener una roca de casi 30 kilos atada a su cuerpo y ser lanzada al lago, no había motivo.
Durante la autopsia, el forense determina que probablemente los 3 cuerpos habían estado en el río desde el 11 de enero, el último día que fueron vistos. Un examen posterior revela varias manchas de pintura azul en la cinta adhesiva que unía los cuerpos. Los investigadores envían las manchas de pintura a un laboratorio del FBI en Washington, D.C. Un químico forense determina que coinciden con pintura de automóvil. El desafío es hacer la conexión con la marca y el modelo específico. Usando luz infrarroja, el forense establece la composición química de la pintura. Esa composición química fue introducida en una base de datos computarizada que contiene información similar de cada auto, modelo y fabricante desde 1934. Los resultados les dan a los investigadores de Arkansas su primera pista.
Pensamos que el vehículo donde fueron transportados los cuerpos era posiblemente azul. Se determinó un color azul particular, azul metálico. El FBI incluso pudo reducir la búsqueda a un vehículo General Motors.
Los investigadores dedujeron que buscaban al menos a 2 implicados. Uno debe haber conducido el auto azul con los cuerpos dentro, mientras el otro lo siguió en el Jeep de los Mueller. Al momento de lanzar los cuerpos, los Mueller posiblemente ya habían fallecido, sofocados por las bolsas plásticas. Piden apoyo a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Little Rock, Arkansas. El agente de la ATA, Glenn Jordan, dirigió el caso.
Teníamos jurisdicción porque Mueller tenía una licencia federal revocada para comercializar armas, y estas estaban desaparecidas, y el hecho de que el señor Mueller y su familia habían sido asesinados.
La ATA tiene un registro completo de todo el armamento de Mueller antes de que perdiera su licencia. Sin reportes de ventas de armas desde entonces, los agentes entendieron que las armas fueron robadas.
Nuestro plan era introducir los seriales de cada arma en la Central Nacional de Datos Criminales, en caso de que alguna de esas armas apareciera, lo cual nos daría una pista para seguir la investigación.
Jordan estaba familiarizado con el nombre de Bill Mueller, ya que la familia había sido víctima de robo un año atrás. Para el momento del robo, Mueller reportó un total de $40,000 en mercancía robada, incluyendo 5 armas y municiones. Ya que los Mueller habían sido víctimas de un robo y homicidio en el lapso de un año, los agentes creían que la familia fue el blanco de un grupo que usaba y vendía armas robadas, quizás miembros de una milicia antigobierno.
Por favor, adelante.
Los investigadores regresan a inspeccionar las pertenencias de los Mueller. Después de que la familia desaparece, los parientes se llevan la mayor parte de sus objetos de valor. El propietario almacenó el resto de sus posesiones en el garaje. Encontraron el estuche de una Colt .45, identificado con un número de serial, pero el arma no estaba allí. También hallan una fotografía de la familia con unos amigos. La ATA introdujo el serial de la Colt .45 en la CNDC, la Central Nacional de Datos Criminales. Obtienen un resultado. La pistola los guía hasta un hombre llamado Travis Brake. Fue arrestado 5 meses atrás en Seattle, Washington, por llevar un arma escondida. Debido a que el arma estaba vinculada a otro crimen, Brake es arrestado de nuevo por la policía de Seattle, esta vez por posesión de un arma robada.
Era robada, ¿qué sabe sobre eso?
Jordan y Duval vuelan a Washington para interrogarlo.
¿Sabe quiénes eran?
El señor Brake fue interrogado y le explicó al departamento de policía de Seattle que había comprado esa pistola en una exposición de armas en Seattle, Washington, y describió a las 2 personas a quienes les compró el arma y recordaba a uno en particular.
Le muestran la fotografía encontrada entre las pertenencias de Mueller. Brake identifica a uno de los hombres que le vendió el arma.
Es él.
¿Este de aquí?
Sí, es él.
Su nombre es Kit Collins. Los agentes le preguntan a los amigos de Bill y Nancy Mueller si escucharon de él. Collins había sido muy cercano a los Mueller. Asistieron a exhibiciones de armas juntos. Los investigadores descubren que el verdadero nombre de Keith Collins era Kirby Kehoe. La ATA descubre que Kirby Kehoe tiene un extenso expediente de incidentes con armas de fuego. Kehoe también estaba involucrado con el movimiento de supremacía blanca. Los miembros de este movimiento son altamente antigobierno, están fuertemente armados y son considerados peligrosos. Kirby Kehoe se convierte en el sospechoso principal del triple homicidio de los Mueller. Los investigadores necesitan más evidencia antes de proceder con un arresto. Casi un año después del triple homicidio y el robo de Bill, Nancy y Sarah Mueller, los investigadores aún siguen buscando los asesinos, que se cree son militantes de supremacía blanca. En Sioux Falls, Dakota del Sur, 11 meses después del crimen, un patrullero observa una camioneta Chevy azul estacionada en un espacio para minusválidos. Encuentra a una joven pareja durmiendo adentro. El hombre dice llamarse Sean Haynes.
¿Tiene identificación?
Él y su novia embarazada se detuvieron para descansar un poco. Por las pegatinas de su camioneta, el patrullero creyó que era un miembro de supremacía blanca. Le pregunta a Haynes si lleva consigo algún arma. Haynes le muestra 2 armas en la parte trasera de su vehículo. ¿Qué? El patrullero revisa los cereales y descubre que son armas robadas. Una, un rifle AR-15 que fue robado de la casa de los Mueller en Arkansas. Haynes es arrestado. Cuando les notifican que una de las armas de Mueller apareció en Dakota del Sur, los investigadores de Arkansas fueron a interrogar a Haynes.
Quédate con el paquete.
Haynes dijo que había cambiado un arma por el rifle AR-15 en un motel en el estado de Washington 6 meses antes.
¿Y cómo llegaste allí?
El nombre del hombre con quien hizo el cambio es Chevy Kehoe, el hijo mayor de Kirby Kehoe. Ahora Chevy también está implicado en el homicidio de los Mueller, pero los investigadores no han terminado con Haynes. Tomaron una muestra de pintura de su vehículo azul. Determinaron que la muestra no coincide con la pintura encontrada en la cinta adhesiva con la que envolvieron a los Mueller. Haynes no tenía nada más que ofrecer. La investigación se centra en Chevy Kehoe, pero no era posible localizarlo. Semanas después, el oficial de patrullaje de Ohio, Harold Harker, está en una misión de rutina. Para capturar a los infractores de velocidad en Wilmington, cerca de Cincinnati. Mientras observa el tráfico, nota una camioneta Chevy azul que va por debajo del límite de velocidad. A Harker, un veterano con 25 años de experiencia, ahora retirado, le pareció que las personas en el vehículo actuaban extraño al pasar frente a él.
Al acercarse noté que no tenía placas y al pasar frente a mí siguió adelante. El conductor no se dio cuenta de mi presencia, no vio la patrulla, solo mantuvo las manos en el volante y siguió conduciendo. Sin embargo, el pasajero no solo me miró cuando pasaron, se giró en su asiento y observó por la ventana trasera para poder verme.
Harker sabe que en el estado de Washington es obligatorio el uso de matrículas delanteras y traseras. Solicita rastrear la matrícula y sigue la camioneta mientras espera respuesta con la información.
La información que me dieron fue, al parecer, la matrícula corresponde al vehículo. Sin embargo, expiró. Así que en ese momento tomé la decisión de que una vez llegáramos a Wilmington, donde los terraplenes eran más anchos, allí les daría un aviso de alto.
El vehículo de Harker está equipado con una cámara de video colocada en el tablero. Un micrófono está sujeto a la camisa de Harker. Harker le solicita al pasajero y conductor sus identificaciones.
Buenas tardes, caballeros. ¿Puedo ver sus identificaciones?
Al hablar con los hombres, Harker consigue más problemas. Ninguno tiene identificación. El conductor le habla de una manera muy animada, mientras el pasajero solo miraba al frente.
En ese momento me preocupaba mi seguridad, así que lo que quería era apartarlos del vehículo y mantenerlos separados. Tomar los documentos, llevar al conductor a mi auto para tener un poco más de control de sus acciones. ¿Por qué no viene conmigo, señor?
El conductor eventualmente sigue a Harker hasta su patrulla.
¿Cómo dice?
¿Dice que el vehículo es prestado?
Sí, de hecho lo pedí prestado porque el mío tiene un problema.
De acuerdo.
Cuando el oficial decidió requisarlo, el conductor rápidamente se dio la vuelta y se puso a la defensiva.
Se alejó de mí y utilizó las siguientes palabras: no quiero que me violen de esa manera. En 25 años de operaciones de patrullaje, nunca había escuchado a alguien usar esas palabras en específico. Y además de la aparición de los jóvenes, el hecho de que ambos tuvieran cortes de cabello de estilo militar muy similar, cortes muy limpios, y que el conductor tuviera una cazadora al estilo de la Marina, me hizo sentir cómodo, ya que probablemente trataba con personal de la milicia.
En la autopista, otro oficial, el asistente del alguacil Robert Gates, vio a Harker conversando con el conductor y dio la vuelta para asistirlo. Es una práctica común, ya que los oficiales a menudo trabajan solos en zonas rurales del estado.
Su único propósito es monitorear la situación. No se involucra haciendo preguntas o dando instrucciones. Ese es mi trabajo. Su trabajo solo es observar y vigilar.
El hombre le dice que buscan empleo en obras de construcción. Harker le dice al conductor que si él o su compañero no pueden proporcionar alguna identificación, el vehículo será confiscado.
Bien, pero tengo una matrícula en la parte trasera del vehículo.
El conductor intenta escapar.
¡No me importa! ¡No quiero!
Mientras ambos oficiales intentan detenerlo, el pasajero sale del vehículo y comienza a disparar.
¡No disparen! ¡No disparen! ¡Estoy desarmado! ¡Estoy desarmado!
El pasajero huye de la escena mientras Harker intenta detener al conductor. Su brazo queda atrapado en la puerta, pero se las arregla para liberarse. El otro sospechoso escapa hacia el bosque. Gates lo persigue. Teme una emboscada entre los densos árboles, así que se devuelve. Harker está de vuelta a su patrulla con un disparo en un neumático y solicita ayuda. En solo momentos, el Departamento de Policía de Wilmington, Ohio, es notificado sobre el tiroteo. El oficial Robert Martin escucha el boletín y luego observa un vehículo como el reportado en el estacionamiento de la compañía de suministros eléctricos. Informa sobre su ubicación y va a investigar.
10-6, tenemos un vehículo sospechoso detrás del edificio de suministros.
El conductor de la camioneta comienza a disparar. Otro oficial llega al lugar para ayudar a Martin. El sospechoso desaparece en el área industrial. Disparó 32 balas. Una de ellas hirió a un transeúnte. De vuelta al lugar del primer tiroteo, los investigadores tratan de determinar qué ocurrió y conocer las identidades de los tiradores. Usando detectores de metales, buscan los casquillos de las balas. Toda la zona es meticulosamente fotografiada y la evidencia recolectada. El pequeño pueblo de Wilmington nunca había visto algo como esto. La policía comienza la búsqueda para atrapar a los dos sospechosos. La búsqueda continúa durante la noche. Traen refuerzos de condados vecinos. La policía sabe que los sospechosos recurrirán a la violencia para escapar. Tienen que encontrarlos antes de que alguien sea asesinado. Los sospechosos del tiroteo siguen libres. La ATA y la policía de Ohio examinan la locación del segundo tiroteo y la camioneta Chevy. Examinan la escena del crimen en busca de huellas, esperando determinar la identidad del tirador.
118, responda.
Dentro del vehículo encuentran rifles de asalto, miles de municiones, suministros militares y equipos de primeros auxilios. Los investigadores rastrean las municiones a través de los recibos de compra de los fabricantes. Gran parte de la munición y armas pertenecían al traficante de armas, William Mueller. La cantidad de armas militares sugiere que los tiradores eran miembros violentos de un grupo antigobierno. Los investigadores de Ohio notifican al FBI. El agente del FBI, Bill Hargraves, de la oficina de Cincinnati, encabezó la investigación.
El caso se calificó como terrorismo nacional debido a los elementos que se encontraron en la camioneta, donde tenían numerosas armas, municiones, uniformes policiales, equipamiento Identificaciones oficiales.
Sí, soy el oficial Germán de la policía de Ohio.
Los oficiales del estado de Ohio rastrean el registro del vehículo y dan con el nombre de Jacob Searle, de Spokane, Washington.
Fuera del estado y viajando.
Searle le dice al patrullero que el día del tiroteo estaba con unos amigos en Washington, a más de 3.000 kilómetros de Ohio.
¿Sabes dónde está?
También afirma que había vendido el vehículo a un hombre llamado Chevy Kehoe.
¿No sabes dónde está tu vehículo?
A las autoridades les tomará varios días corroborar la historia de Searle. La policía de Ohio compara la fotografía de la licencia de conducir de Searle con las imágenes de los fugitivos captados en el video. La imagen no coincide. Las grabaciones eran su mejor pista. La policía de Ohio publica la cinta a nivel nacional para tratar de identificar a los tiradores. El video se transmite en las noticias de la mañana en todo el país y les da a los investigadores el hallazgo que necesitan. Una reportera de la televisora de Washington reconoce al conductor como un supremacista blanco que entrevistó años antes para el programa Hard Copy.
Él me parece familiar.
Su nombre era Chevy Kehoe.
Sobre él el mes pasado, ¿cierto?
Sí, tienes.
Varios policías y residentes del pueblo confirmaron la identificación. En Arkansas, los investigadores del condado de Poe, que trabajan en el caso del triple homicidio de los Mueller, ven el video. Por primera vez, ven a Chevy Kehoe. Ayudan a los investigadores de Ohio y federales en la búsqueda, ya que Chevy también es sospechoso de los asesinatos de Arkansas. Duval y Jordan viajan a Ohio para reunirse con el agente del FBI Hargraves y compartir información. Le dicen a Hargraves que los asesinos usaron un vehículo azul General Motors para transportar a las víctimas. Hargraves cree que la conexión es fuerte, ya que el vehículo abandonado luego del tiroteo era una camioneta Chevy azul y parte de los artículos de los Mueller fueron hallados dentro.
¿Pero cómo encontrarlos fuera del estado?
El equipo acordó que si los restos de pintura de la camioneta coincidían con las manchas azules encontradas en las víctimas, tendrían evidencia forense que vincularía a Chevy Kehoe con los crímenes de Arkansas. En el laboratorio del FBI en Washington, D.C., los forenses determinan que las manchas de pintura no coinciden con la muestra colectada en Arkansas. El agente del FBI, Jim Shanador, fue solicitado. Es un especialista en rastrear terroristas internos como Chevy Kehoe.
Descubrimos que se habían alistado para actividades como la milicia y que tenían una visión antigobierno y estaban en contra de la aplicación de la ley. Todo esto realmente nos dio la seguridad sobre cuál sería el próximo paso de estos sospechosos.
En busca de más información sobre Chevy Kehoe, un oficial de la policía de Washington visita a su padre, Kirby, en su casa de Coldfield.
¿Podría ver estas fotografías, por favor?
El oficial le pregunta si reconoce al hombre del video. Kirby no identifica a su hijo Chevy, pero dijo que el segundo hombre era su hijo menor, Shane.
Eso nos pareció inusual porque en el video es muy fácil identificar al conductor, que es Chevy, pero no tan fácil identificar a Shane. Pensamos que tal vez haya algún tipo de favoritismo hacia alguno de los hijos.
El FBI revisa los antecedentes de Chevy, de 23 años, y de Shane, de 21 años.
Chevy Kehoe estaba relacionado con algunos crímenes, además de los tres crímenes en Arkansas. Tenían relación con un homicidio en Washington y otro que creemos ocurrió en Idaho. Y también cometió una serie de robos, asaltos y extorsión, además de transporte interestatal de propiedad robada.
Publicaron una alerta de búsqueda para los hermanos Kehoe. El 18 de febrero, los investigadores encuentran el remolque de los Kehoe en Frankfort, Ohio, a más de 70 kilómetros del lugar del tiroteo en Wilmington. Encuentran un Chevy Monte Carlo abandonado en el estacionamiento de un supermercado. Reportaron su robo a un kilómetro del lugar del tiroteo. Las autoridades sospechan que al menos uno de los hermanos Kehoe lo robó para huir de la búsqueda. Las llaves son lo único que el ladrón dejó. Los investigadores temen que los hermanos no se detengan ante nada con tal de evitar la prisión. La policía estatal se enfocó en inspeccionar la zona, esperando que alguien pudiera haber visto a alguno de los fugitivos. A un kilómetro y medio, en el campamento Lake Hill, el rastro de Kehoe reaparece. Los investigadores descubren que los hermanos acamparon allí con sus familias en un remolque. Pero las autoridades llegaron muy tarde. 2 días antes, el remolque se había ido. Nadie sabía si los hermanos iban a bordo. El FBI emite una alerta nacional para el vehículo. Pasan las semanas y reportan avistamientos del remolque. También vieron mujeres y niños en el remolque. Cada vez que las autoridades respondían un llamado, el remolque ya se había ido. El rastro de los Kehoe reaparece a 241 kilómetros en Indianápolis, Indiana, donde otro vehículo robado fue recuperado. Dentro, los investigadores encuentran ropa y un envase de gas con el nombre de Chevy Kehoe, pero no hay ningún rastro de su hermano Shane. La camioneta fue robada a 20 kilómetros de donde Chevy dejó la camioneta azul, luego de dispararle a los oficiales en Ohio. Los Kehoe continúan un paso adelante. El rastro de los autos encontrados señala que los crímenes de los Kehoe van a continuar hasta que las autoridades los detengan.
Aquí lo tienes.
En principio pensamos que, si eran confrontados de nuevo por las autoridades, habría una gran posibilidad de iniciar otro tiroteo y alguien inocente podría resultar herido.
En todo el país, los investigadores locales y federales recibieron alerta roja. Necesitaban encontrar a los hermanos Kehoe antes de que volvieran a atacar. En Arizona, un policía estatal se acerca a un remolque que encaja con la descripción de la de los Kehoe. No tenía matrículas y sus persianas estaban cerradas. Pidió refuerzos.
Tengo el remolque.
Sabe que los hermanos están armados, son peligrosos y no dudarían en disparar. En solo minutos, un equipo SWAT rodea el remolque. Esperan que la emboscada nocturna tome a los Kehoe por sorpresa y reduzca la posibilidad de otra confrontación armada. Un equipo SWAT de Arizona está ejecutando el plan para atrapar a los hermanos Kehoe, fugitivos armados, buscados en 2 estados por asesinato e intento de asesinato.
¡Quieto!
Pensaron que los tenían acorralados. Pero era el remolque equivocado. Días más tarde, un oficial de Wyoming encuentra el remolque de los Kehoe descompuesto y abandonado en un tramo desolado de la carretera. El FBI es notificado y solicita que el remolque sea trasladado a la ciudad para inspeccionarlo.
¡Gracias!
La policía de Wyoming obtiene una orden y hace un informe de todo lo encontrado. Este vehículo, al igual que la camioneta, contiene gran cantidad de municiones, armas, uniformes falsos del FBI y placas de alguacil de policía. Un descubrimiento detiene a los oficiales en su investigación.
Oye, ven a ver esto.
Una caja de componentes explosivos, incluyendo baterías usadas para detonar bombas. Temiendo que sea una trampa, los agentes solicitan ayuda al escuadrón antibomba. Los negocios cercanos y las oficinas gubernamentales son evacuados. Centímetro a centímetro, el escuadrón antibombas revisa el remolque. La minuciosa investigación no reveló dispositivos activos. Pero el peligro no acaba. De acuerdo al agente de la ATA, Jordan, los hermanos Kehoe tienen una fábrica para hacer bombas, lo cual incrementa el potencial de violencia.
Los componentes para hacer bombas encontrados fueron algunos cilindros metálicos, varios tipos de químicos, muchos tazones para mezclar, placas calientes, filtros de café, instrucciones para fabricar detonadores caseros, con una gran variedad de elementos para fabricar bombas.
Los recibos encontrados revelan la travesía de la familia desde que salieron de Ohio. Viajaron a Virginia Occidental, Carolina del Norte, Alabama, Texas y Montana, antes de abandonar el remolque en Wyoming. El vehículo ofrece algunas pistas sobre el paradero actual de los Kehoe.
Todo lo que sabíamos es que Chevy fue visto por última vez en Indianápolis, donde se recuperó la camioneta robada. Supimos que Shane y las familias pudieron llegar hasta Casper, donde el remolque se descompuso. De ahí en adelante, básicamente, les perdimos el rastro.
Para lograr ayuda de la ciudadanía, el FBI y la ATA anuncian que se han unido para ofrecer recompensa por el arresto de los hermanos.
El hecho de que se trataba de un asunto serio que implicaba la aplicación de la ley y el hecho de que tenían un nexo con los grupos de supremacía y el hecho de que eran individuos peligrosos nos permitió ofrecer $60,000 de recompensa por la detención.
Más de 100 pistas surgieron.
Habla el oficial Herman de la policía de Ohio.
Las pistas locales fueron manejadas por la policía de Ohio, mientras que el FBI y la ATA se encargaron de las pistas fuera del estado.
Buen día, policía.
El 16 de junio, los investigadores reciben las noticias que estaban esperando. Un alguacil del condado de Stevens recibió una llamada de un amigo de Shane Kehoe. Shane quería entregarse. El joven de 21 años se entrega a las autoridades y les informa dónde habían estado él y su hermano los últimos meses.
Lo hago por la vida de mi familia.
Luego del tiroteo en Wyoming, Shane robó un auto y regresó al campamento. Allí se reunió con su familia, la de su hermano, y se dirigió a Wyoming, donde se reunió con Chevy. Poco después de que los Kehoe se reencontraron, el remolque se averió. Chevy le dice a los investigadores que él y su hermano finalmente encontraron refugio para ellos y sus familias en un rancho en una zona rural al sur de Utah. Un granjero y su esposa los recibieron y les ofrecieron quedarse a cambio de trabajar en el rancho. Pero la situación comenzó a deteriorarse. Chevy no podía controlar su temperamento explosivo. Shane y su esposa Tana comenzaron a preocuparse. Chevy habló de crear su propia orden de supremacía blanca. Pensó en matar a su esposa, Karina, debido a la descendencia india o americana de su familia. Incluso habló de asesinar a sus propios padres, Kirby y Gloria, con el fin de criar a sus 6 hermanos más jóvenes bajo sus ideales. El 12 de junio, casi 4 meses después de los tiroteos de Ohio, Chevy finalmente volvió su paranoia en ascenso contra su hermano.
Shane nos explicó que recientemente tuvieron una pelea y que temía por su vida y por la de toda su familia.
Shane también les dice a los investigadores que Chevy tiene varios objetos que pertenecen a los Mueller. Chevy también admitió asfixiar a la familia Mueller. Sin saber lo que Chevy haría a continuación, Shane y su familia huyeron a Utah en medio de la noche, conduciendo más de 1.600 kilómetros a Washington. Las autoridades inspeccionaron el auto de Shane buscando evidencia adicional. Los forenses determinaron que el color original del vehículo que pertenecía a Chevy Kehoe era azul y no blanco. El químico forense del FBI, Ron Menold, explica.
A menudo vemos vehículos repintados en el laboratorio y podemos determinar cómo estaba pintado originalmente. Las capas de pintura pueden compararse a pilas de cartas que se adhieren muy fácilmente una a la otra, por así decirlo. Y cualquier carta puede ser retirada de la capa y muestreada individualmente. Así que las de diamantes, que es la capa base, su química y color será diferente al rey de espadas, que es la capa superior.
Los resultados de la prueba son decisivos. La composición de la pintura azul encontrada en el vehículo de Kehoe coincide con las manchas encontradas en los cuerpos de los Mueller. La evidencia contra Chevy Kehoe es convincente, pero capturarlo no será fácil. Los investigadores tendrán que viajar al escondite de Chevy en Utah, donde un equipo de arresto puede ser visto acercándose desde kilómetros de distancia. Buscado por triple homicidio en Arkansas e intento de homicidio en Ohio, el supremacista blanco Chevy Kehoe está fuertemente armado y escondido con su familia en un rancho aislado. Aprehender al criminal en esa zona abierta del sur de Utah sería peligroso para los agentes y la familia de Chevy. El FBI y la ATA necesitan un plan de arresto que minimice los riesgos. El agente Will Long está a cargo de coordinar el plan.
Por ahí, justo ahí.
Su rostro está oculto para proteger la naturaleza sensible del caso.
Los hijos de Chevy y su esposa estaban allí y ciertamente no queríamos involucrarlos en una situación que los pusiera en riesgo, como un tiroteo o una situación de rehenes.
Long cuenta con la ayuda de Rodney Levitt, el granjero dueño de la granja donde los hermanos han estado viviendo. Levitt accedió a ayudar al FBI debido a su preocupación por los hijos de Chevy.
Nos dijo que con regularidad Chevy Kehoe, a petición suya, viaja a la ciudad de Cedar para hacer diligencias relacionadas con la operación de la granja. Y en esta oportunidad ya había acordado con Chevy venir a la ciudad ese día para recoger algunos alimentos de la tienda de animales y decidimos que podríamos usarlo como una oportunidad para llevarlo a la tienda, que es un ambiente que podemos controlar.
Eso les da a los agentes 2 horas para ponerse en posición antes de que Chevy llegue a la ciudad con Levitt.
2 horas es muy poco tiempo. Colocamos unidades de vigilancia a lo largo de la carretera que estarían alertas para dar la ubicación exacta de Chevy Kehoe y el señor Levitt en su camino a la ciudad.
El plan funciona perfectamente hasta que Chevy Kehoe hace una parada no programada. El FBI no sabe si Kehoe está alerta y está tratando de huir. El agente en el lugar solicita refuerzos. Espera instrucciones para detener a Kehoe o proteger la vida de Levitt. Por unos momentos sin aliento, nadie sabe lo que pasará después. Chevy regresa a la camioneta con una soda. Para el agente encubierto, Chevy no tiene sospecha alguna y regresa a la carretera. De vuelta a la ciudad, más de 25 agentes esperan la llegada de Chevy y Levitt. Los francotiradores están ubicados en los tejados y la tienda de animales está rodeada. También hay agentes ubicados en el vecindario cercano. Su objetivo es evitar que Chevy escape y tome rehenes. Mientras el agente Long coloca Eno frente a la tienda, su plan por poco se arruina.
Mientras escuchábamos la radio, oímos que una de las unidades de vigilancia decía que Chevy había cruzado una marca que estaba aproximadamente a 1 minuto de distancia de la tienda de animales.
Justo en ese momento, un granjero involuntariamente se estaciona en el lugar que el FBI reservó para Chevy. El agente Long tenía una fracción de segundo para actuar.
Señor, necesito...
Caminé a través de todo el estacionamiento con mi placa y mis credenciales en la mano. Le dije a este hombre que un peligroso fugitivo estaba a punto de entrar en el estacionamiento y que íbamos a arrestarlo justo ahí y que debía entrar inmediatamente en su vehículo y salir del estacionamiento.
El granjero se retiró y Lon regresó a su posición. Segundos después, Chevy Kehoe entra al estacionamiento.
¡Agente del FBI! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos, al suelo!
Long y su equipo se abalanzan sobre el presunto asesino, dejándolo sin tiempo de tomar el arma que tenía oculta. Después de 5 meses de buscarlo por todo el país, el FBI finalmente captura a Chevy Kehoe.
¡Arriba! ¡Arriba!
De vuelta al rancho, todavía debían ocuparse de llevar a la esposa de Chevy, Karina, y sus hijos bajo custodia. Nuevamente, Levitt ofrece su ayuda.
Aparentemente, el señor Levitt tenía una lesión en la espalda y Karina siempre abría la puerta para que el señor Levitt pudiera entrar a la propiedad como cortesía debido a su lesión.
Para abrir la puerta, Karina tiene que salir de la casa, dándoles a los agentes la oportunidad de arrestarla. Long se escondió en la parte trasera de la camioneta con otros 2 agentes.
Tal y como lo anticipamos, Karina salió a abrir la puerta. Y mientras ella miraba la puerta y se concentraba en manipular el pestillo, salimos de la parte trasera de la camioneta.
¡FBI! ¡Manos arriba! ¡Quiero ver tus manos!
Inmediatamente la requisamos y encontramos una pistola 9 milímetros cargada en el bolsillo de atrás.
¡Al suelo! ¡Al suelo, señora! ¡Separe las piernas! ¡Extienda sus brazos!
Long obtuvo una orden de cateo para el remolque de Kehoe en la propiedad de Levitt.
¿Está bien, de acuerdo?
Antes de inspeccionarlo, el FBI escolta a uno de los niños fuera de la casa y se los entrega al granjero. Dentro del remolque, Long descubre una gran cantidad de armas. Chevy Kehoe, anticipando una emboscada, había colocado armas cargadas en cada ventana. Con ambos hermanos bajo arresto, son transportados hacia el este para afrontar 16 cargos estatales y locales. Chevy sería juzgado primero en Arkansas por cargos federales. Con los Kehoe tras las rejas, la abogada Paula Casey tuvo varios meses para preparar un caso sólido.
Los agentes federales y Aaron Duvall, Jay Winters, vinieron aquí y expusieron las pruebas que tenían de los diversos crímenes cometidos. Y luego de examinar todo lo presentado, había una especie de certeza de que lo que estábamos viendo era sin duda un caso de crimen organizado.
Agrupando todas las actividades ilegales de Chevy bajo el término de crimen organizado, Casey necesita demostrar que los crímenes se cometieron solo para expandir su movimiento de supremacía blanca.
El estatuto de crimen organizado nos permitió dar al jurado la imagen completa de lo sucedido. Nos permite unir todo para poder presentar toda la evidencia al jurado y que tomen una decisión.
Chevy Kehoe fue acusado de 57 crímenes federales, incluyendo el brutal asesinato de Bill, Nancy y su hija de 8 años, Sarah.
Chevy Kehoe fue juzgado y después de 3 meses de juicio, el jurado lo declara culpable del crimen organizado y como resultado de su condena, recibió cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional porque en el sistema federal no hay libertad condicional.
En cuanto a su hermano Shane, a pesar de sus afirmaciones de defensa propia, fue encontrado culpable de los cargos que el Estado impuso en su contra. Entre ellos, intento de homicidio por el tiroteo en Wilmington. Actualmente ha cumplido 24 años y medio.
La razón por la que creo que varias agencias colaboraron y trabajaron con esto fue porque era un crimen horrible. Era un crimen en el que era obviamente difícil averiguar qué sucedió, exactamente cómo sucedió. Son este tipo de cosas en las que todos quieren ayudar y saben que no podíamos resolverlo solos. Y si hubiera sido su caso, ellos tampoco podrían haberlos resuelto solos. Solo era cuestión de trabajar juntos, porque la conclusión es que existen malas personas y todos debían involucrarse por una causa común, que era poner al tipo malo tras las rejas.